Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez, y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. El día de hoy escucharemos la trayectoria de un agrónomo que se ha dedicado a sembrar letras. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos hoy con un personaje icónico, un gran académico de Chapingo, un espléndido editor, una figura emblemática de la producción editorial, de cómo se hacen los libros. Y por supuesto, este es un paradigma para un agrónomo, que es agrónomo, no es agrónomo, es estadista, es muchas cosas. Hoy tenemos el gran honor de estar aquí con el doctor Zahir Infante. Qué gusto, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Bueno, pues váyanos contando. A ver, sí quería ser agrónomo, no quería ser agrónomo. ¿Cómo fue?
Pues miren, yo sabía lo que no quería ser. Yo vengo de orígenes muy humildes, aunque bastante educados. Nací en la ribera este del río Fuerte, a 20 kilómetros de Los Mochis. ¿Por qué? Porque mis padres, que eran maestros rurales, habían sido destinados a ese rancho. Debe haber tenido 500 habitantes, algo así. No había escuela. Mi papá llegó, organizó a los lugareños y construyó una escuela. Él la dirigió, de adobe. Entonces, pues, yo crecí ahí. Porque mi papá construyó también una casita con 3 habitaciones, de adobe también, piso de tierra. Y yo me iba de ahí, de mi casa, gateando un año, 2 años, a la escuela. Y entonces oía las letanías. A ustedes seguramente ya no les tocaron. Mi mamá me mima, todas esas cosas.
Ese oso se asea.
Ándale, qué bien. No me acordaba de eso, fíjate. Y entonces, pues, aprendí a leer a los 3 años. Y el vicio no me dejó, nunca. A los 5 años me dijeron que si cuál era mi, qué quería de regalo de cumpleaños. Y pedí las 1000 y una noches. Porque mi mamá me contaba los cuentos. Mi mamá era muy inteligente, mucho más inteligente que mi papá. Lo estoy difamando, pero bueno, así son las cosas. Entonces, pues, qué remedio de las noches. Estoy seguro que en Sinaloa no había ni una librería. Entonces, lo compramos por correo. Se usaba, no sé si todavía, por COD. Ya. 5 pesos. Que era una fortuna, ¿no? Pues encantado de la vida. Y así empecé a leer.
Ay, de ahí nació su gusto por los libros.
Luego, me preguntaste de por qué agronomía. Pues mira, a los 7 años me llevaron a... Nos fuimos a vivir a un ingenio que se llama Costa Rica, aunque ya no es ingenio. Lo desapareció. Y ahí terminé la primaria. Luego vino el problema de cómo hacer la secundaria, porque obviamente en ese pueblo no había secundaria. Pero había un sistema de prevocacionales del Politécnico. En Culiacán había una. Y ahí te daban de comer, dónde dormir. No muy cómodo, pero bueno. Hasta dinero los fines de semana, ¿no? 5 pesos. Ahí hice la secundaria, luego pasé a la preparatoria de la Autónoma de Sinaloa y ahí tuve una suerte increíble. Fíjense que había más oferta que demanda de educación media superior. Ibas, te apuntabas y entrabas. ¡Qué maravilla! Además, la secundaria donde estaba era a 3 cuadras del edificio viejísimo Rosalino de la UAS. Y ahí me iba yo caminando. Por cierto, pasaba por la... ¿Cómo se llama? El reformatorio. Y decía yo, a ver si no me agarran en el camino. Porque tenía mis delitos. Pero bueno, entré ahí, aparte de la UAS, tenía una casa del estudiante. Ahí podías dormir. ¿Qué te quedaba? Pues a ver cómo comías. Pero me las arreglé.
¿Y cómo se las arreglaba?
¿Eh?
¿Cómo se las arreglaba?
Me da un poco de vergüenza. Vendí exámenes. Yo sé que no es una forma honesta de vivir, pero pues había que comer. Y como nunca presentaba exámenes, me quedaba fuera, me pasaban el examen, se los hacía. Vean que hablo de mí con toda desfachatez. Total, terminé la prepa. ¡Ah! En la UAS tuve mucha suerte. ¿Sabes quién me dio clases de literatura?
¿Quién?
Inés Arredondo.
No, pues casi nadie.
La mejor cuentista mexicana para mí.
Sí,
aunque está en la Zacatecana, ¿cómo se llama?
¿Inés Arredondo cuál? No.
Ahorita me acuerdo.
Yo también pensaría en Rosario Castellanos. A mí me gusta.
No, es relatos, chiapaneca.
Pero es chiapaneca.
Pero... bueno, Inés y Rosario tienen historias interesantes paralelas.
Sí.
Si quieres, se las cuento. Bueno, pero me dio literatura Inés, que era una maestra maravillosa. Se estaba divorciando de Tomás Segovia. Y como ella era del Dorado, otro ingenio ahí cerquita de Culiacán, se fue a curar sus penas allá. Y nos daba unas clases maravillosas. Nunca nos decía qué leer. Pero sí, tenía un método muy interesante. Decía, lean lo que quieran. El libro vaquero, si quieren. Y yo voy a escoger al azar, en cada clase, a 5 de ustedes. Me van a hacer una sinopsis de lo que leyeron. La única vez que nos dio alguna recomendación, en ese año apareció el llano en llamas. Nos dijo, ojalá lo lean. Pues si quieren, ¿eh? No importa si lo leen o no. Por cierto, ayer hablé con mi hermana mayor, que es amiga de una hermana de Inés. y me acordé otra vez de esa historia. Pero en fin, terminé la prepa, tenía yo 15 años, porque la prepa era de 2 años. Sí. Pues te metían 16 materias por año. ¿A qué horas? Pero bueno. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Dije, ¿médico? No. La sangre me espanta. ¿Licenciado? Menos. ¿Contador? Uf. Pues agrónomo. Entonces me fui a Hermosillo, donde había una escuela de agricultura que había fundado Norberto Aguirre Palancares, un agrónomo oaxaqueño muy destacado. Y fui a hablar con el director de la escuela, se llamaba Antonio Medina Hoyos. Y le dije, oiga, don Antonio, deme una recomendación para ir a Chapingo. En aquel tiempo se podía, ahora no. Hubo secretarios que me dijeron, meta usted, cuando era yo director académico en Chapingo, meta a fulano de tal. Digo, no, pues no puedo. Ramírez Genel me habló un día. Me dice, oye, te voy a mandar un muchacho, mételo a Chapingo. Le dije, doctor, no puedo. Pues qué inútil eres. Pesqueira me habló otra vez. No puedo, lo siento. De hecho, yo le pedí al consejo, que no me hizo caso, que le dejaran 5 plazas al secretario que le convenía a Chapingo. Sí. Me dijo, no, eso es corrupción. Bueno. Pero en fin, no se pudo.
¿Te lo hicieron su carta de recomendación?
No, no. El director sabía de mí. Después me enteré por qué. Porque en la secundaria me había dado clases un agrónomo de Ciudad Juárez. Era hijo de un matemático que se llamaba Matías Ayala. Y al hijo le decían Matillitas.
Matillitas.
Y me dio clase en la secundaria. Y pensó que yo tenía talento matemático. Y algo le dijo al director de la escuela. Entonces cuando llegué, me dijo, no. No, no te vayas a Chapingo, quédate aquí. Le digo, pero pues, no tengo con qué pagar, de qué voy a comer o dónde voy a vivir. Le digo, no, una ayudantía te doy. Parece que de 500 pesos o algo así. Pero alcanzaba para comer. Y así me hice la carrera ahí en Sonora. Ahí también tuve mucha suerte. La escuela era una réplica de Chapingo, una calca. No sé si se acuerdan ustedes de Hugo Dante, un genetista muy bueno, chapinguero, claro. Toño Cuspineda era maestro de trigonometría. Alfonso Carrillo Liz daba estadística. No sabía, pero la daba. ¿Quién más? Alfonso Carrillo. Bueno, pero en fin. Ah, claro, Nacho Méndez.
Se le estaba olvidando.
No, ¿cómo se va a olvidar? Nacho Méndez, que me adoptó. Cuando no tenía para comer, voy a su casa y como. Y Lupita me hacía chocomil y un montón de cosas, ¿no? Me adoptaron. Y de ahí terminé en estadístico. Porque fui ayudante de Nacho en el curso de diseños experimentales. Nacho le gustaba mucho contar. Concursó el puesto de ayudante. Y yo concursé. Y lo gané. Pero no había yo tomado el curso. Entonces a Nacho le encantaba contar eso. Said ganó el puesto y no había tomado el curso. Y entonces cuando terminé en 66, Eduardo Casas fue a Sonora y me invitó. Dijo, vente a hacer la maestría. Ah, bueno. Me vine en 69 porque trabajé un par de años intoxicando el ambiente, vendiendo insecticidas. Ni modo. Y me vine en 69, septiembre, agosto 69. Hice la maestría en el colegio, todavía estábamos en Chapingo, de donde nunca debimos haber salido. Pero bueno, es una estupidez absoluta. La culpa fue de Echeverría, claro. Nos citaba en Los Pinos 12 horas. Tenía una vejiga de hierro, ¿eh? No iba al baño nunca. Hasta que un día dijo, ya, no estábamos de acuerdo nunca. ¿Tú sabes cuál era el disenso? El voto ponderado. Chapingo quería, digo, perdón, el colegio quería voto ponderado.
Ya.
Que suena lógico, pero es no es posible, punto.
¿Y esa era el único, lo que los hizo separarse?
Lo peor, digo, lo más importante. No. Por ejemplo, Basilio Rojas, que era un hombre brillantísimo, decía que él nunca había votado, porque no podía entender que el voto de un albañil valiera lo mismo que el de él. ¿Se dan cuenta de la ideología tan dispar del asunto? Y no hubo forma de hacer un compromiso, ni manera. Entonces un día Echeverría dio un manotazo y dijo, sepárense. Y así empezó el colegio. Si Chapingo hubiera tenido un liderazgo más inteligente, hubieran acabado con el colegio en un año. No tenían maestros de posgrado.
Sí, pues todos
estaban allá.
Chapingo, ajá.
Pero como andaban con las grillas y todo lo demás, pues nos dejaron vivir. Y luego el siguiente error fue poner al colegio ¿dónde está ahora? Una tontería. Porque cuando Chapingo empezó a tener maestros y doctores, duplicamos todo.
Claro.
Gastamos el dinero de una forma totalmente tonta. Un tiempo en que ganadería del colegio y ganadería de Chapingo estaban a 50 metros. Y los maestros eran los mismos. A ellos les convenía porque ganaban doble.
Claro, y no tenían que transportarse muy lejos.
Nah, caminando ahí. Una locura.
¿Cómo vio ese cambio? Bueno, ya no está diciendo que lo vio ese cambio de paradigma como una locura, como... Que hubiera sido mejor que se hubieran conservado juntos.
No, es más, todavía hace 5 años le dije a Villalobos, devuélvenos a Chapingo. Me dijo, lo voy a intentar.
Bueno, hubiera sido un punto de quiebre cuando Fox, ¿no? Que quería desaparecer el colegio, a lo mejor ahí
sí, pero
sido,
yo no tenía ningún contacto con la gente de Fox, afortunadamente. Pero con Villalobos sí, pues, entonces, digo, ¿por qué no regresas al colegio de Chapingo? Dijo, pues lo voy a intentar. Pero, pues, con perdón de mi amigo Víctor, ha sido un secretario muy acotado por el otro Víctor, que le vendió al presidente la idea de que los transgénicos son el demonio. Tenemos 40 años comiendo transgénicos. Uh-huh. ¿Y qué ha pasado? Nada. Es el mismo pensamiento que los que no querían los híbridos. Porque no, nuestra herencia, las razas autóctonas. Que qué bueno que se mantengan. Pero la tecnología tiene que avanzar. Bueno, pues así fue como me hice estadístico.
¿Y empezó a dar clases luego de la maestría ahí en Chapingo?
Yo llegué, pero terminé en 72. Y ese mismo año, en 70 empecé a dar clases en Chapingo. 54 años.
¿Todavía sigue dando clases?
Ya le dije al director de irrigación que me quiero retirar. Porque subir los escalones ahí del edificio ese, ya me voy yo a caer un día y no quiero morir baldado.
Sí, no.
Entonces me dijo, no de clases. Le digo, no me gusta que me paguen sin trabajar. Le dije, redácteme una carta de retiro. Ya tiene un mes y no me la manda. Pero sí estoy en ese proceso. De aquí no me quiero retirar, porque es, la cabeza me funciona más o menos. Quiero seguir con la edición.
¿Cómo? Platíquenos de esa transición de hacer estadística, de dar clases en esta materia. ¿Cómo salta al mundo de los libros?
Miren, en 2000, ya sumé 20 años, era director del colegio Benjamín Sandoval, Figueroa Sandoval. Un día me habló y me dijo, oye, nos vemos en el aeropuerto, quiero hablar contigo. A ver. Me dice, quiero que te hagas cargo de Agrociencia, la revista primera del colegio. ¿Saben quién la fundó? Oscar Brauer. En 1966. Oscar tenía una visión de futuro impresionante. Al principio se publicaban resúmenes de las tesis. Era una revista bastante mala. Pero después, en 2003, estoy equivocado. Cuando se fundó el sistema, el SNI, ¿cuándo fue?
El SNI, ¿cuándo se creó el SNI? No, pues ya tiene más, ¿no?
No, 2000... Bueno, cuando se fundó el SNI, ahorita me acuerdo, se volvió importante que las revistas estuvieran indizadas.
En el 80, creo, del siglo pasado, ¿no? Porque ya tiene como 83.
30 años. 83.
Ajá. Uh-huh. ¿Mande? 84.
Yo era director académico en Chapín. Uh-huh. Y estuve en la formación del SNI. Renuncié. Porque les dije, eran puros físicos. Les dije, ustedes están haciendo una escuela de corrupción para físicos de la UNAM. Y pasó. No, que quién sabe qué. Esto no va a funcionar. Pero de todos modos yo traté de que la revista Agrociencia estuviera indicada. En Dos años antes la habían hecho bilingüe y la habían sometido a arbitraje en el ISI, ISI, y la rechazaron. ¿No? Me puse a ver por qué y me di cuenta que la razón era que las traducciones eran muy malas. ¿Cómo la va a juzgar un gringo a la revista? ¿Por cómo está escrita en inglés?
Claro.
2 años me pasé revisando, haciendo las traducciones. Después de 2 años le escribí a la encargada de indizar revistas. Se llamaba Marion Gloninger. Una carta muy bien pensada, me pasé 2 días redactándola. El director anterior le había dicho a ella, quiero entrar a ISI. Rápido le contaron, no. Yo le escribí una carta muy pensada. A ver, tengo 2 años mandando la revista. Díganme qué hay que mejorar para que entre. Le escribí un viernes, el lunes me contestó, adentro, están ustedes adentro. No, ese es uno de los días más felices de mi vida. Fuimos la primera revista de agricultura que entró al INSES. Con un factor de impacto 0.09, algo así. ¿No? Seguimos trabajando con la ayuda de mi subdirector entonces, Sergio González. Fue subiendo hasta, andamos como por 0.5 más o menos. Y no es una maravilla, pero bueno. De las revistas mexicanas anda como en la mediana más o menos. Así que está bien. Pero bueno, trabajando en eso, me relacioné con una empresa que se llamaba Mundiprensa México. El dueño era porque la vendió, un agrónomo español, José María Hernández. Él venía todos los años a México pues, a promover sus libros. Asociado con una familia catalana de rancia alcurnia editorial, la familia Reverté. Yo había estudiado en la prepa con libros de Reverté. Nos hicimos amigos y cada año me pedía que lo trajera acá a hablar con el rector de Chapingo y con el director del colegio. Yo lo traía yo. Platicaba, vendía libros. Y un día le dije, oye, José María, ¿por qué no hacemos una colección de libros de agricultura? Me dijo, no. Las universidades no saben hacer eso. Y tienes razón, ¿eh? Entonces hablé con el director, con Figueroa. Le dije, oye, llevé a José María con él. Les dije, miren, vamos a hacer una colección de libros de agricultura. Pero quiero el sello de Mundiprensa. Le dije a Figueroa, comprométete con José María que vamos a hacer un libro. Si fracasa, le pagas lo que pierda. Dale. Y dijo José María, pues así sí. Y sacamos un libro que está allá arriba, se llama Nutrición de Cultivos. Se agotó en 3 meses. Porque junté a los mejores de México. Alcántar, Echevers, como 6 o 7. Entonces cuando terminó el asunto, se vendió todo. Reimprimimos. Y dije, José María, ¿ves que sí se puede? No, pues así sí. Y empezamos con esa colección que ahora lleva 118 libros.
La de
BBA.
BBA, ¿no? Uh-huh. Biblioteca Básica de Agricultura.
Pero como yo voy por otro lado, luego fundé una colección de historia de la agricultura. Saqué las memorias de Edmundo Flores, de Adanis Patiño, que fue el primer egresado de Chapingo. O sea, empezó en San Jacinto y terminó en Chapingo. La primera generación de egresados de Chapingo. Un gran amigo mío. Un tipo muy singular. Porque ya... Yo iba a comer con él una vez al mes. Vivía en Polanco. Y cuando íbamos a salir de su casa, me agarraba el brazo. No fuera yo a caer. Nomás que él tenía 93 años.
El amigo tenía 93.
Él era tío de Lauro Bucio, por cierto. Bueno, saqué esa colección, llevo como 10 libros. Las memorias de Ramón Fernández y Fernández. Y varios otros que por ahí están. Luego fundé como 5 colecciones. Pero la que más me importa, que la formé en 2016, algo así, es una colección de ciencia para niños. Y mucha gente me dijo, incluido el director del colegio, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues, ¿cómo no va a tener? Es formar a la gente que después...
Es hacer divulgación, algo que en agronomía, en el colegio y en Chapingo, difícilmente hacen, ¿no? Uh-huh. Y menos para niños, ¿no? ¿Cómo fue que se le prendió el foco?
Dice una amiga mía que es editora en la Universidad de Sinaloa, es que este tiene muchas ocurrencias. No, siempre he pensado en eso. Siempre he pensado que en la escuela primaria lo único que vale la pena aprender es español y matemáticas. ¿Sabes eso? Puedes aprender lo que te dé la gana. Son dos lenguajes, ¿no? Uh-huh. El hablado y el simbólico. Entonces empecé editando libros para ilustrar, como aquel de nematodos que están ahí. Uh-huh. Pero con textos. Donde se dice, este nemato hace tal, tal. Luego yo mismo escribí 3 libros de matemáticas para niños. El último ya no tan niños porque traigo trigonometría y esa materia.
¿Y qué acogida han tenido? ¿Qué respuesta tuvo?
Mira, te voy a contestar de una forma muy simple. El Sistema Nacional de Bibliotecas nos los compra todas. Para las 500 librerías del sistema. ¿Qué más quiero?
Claro.
Porque mira, en este tiempo la idea de tener una biblioteca privada es absurda. ¿Por qué uno escribe, hace bibliotecas privadas? Porque las públicas no sirven. Ayer fui a votar y le dije a mi esposa, ahí en la escuela donde me toca votar, esa por San Mateo o algo así, vi una biblioteca como de, ¿qué serán? 20 metros cuadrados. Le dije a mi mujer, acuérdame que les mandemos unos 100 libros regalados. De cosas así como la colección de para niños. Porque mira, los huecos que ven allá uh-huh. eran mis libros de matemáticas. Ya los regalé. Los quiero. Se los regalé al Centro Cultural, ¿cómo se llama? Bicentenario. Uh-huh. La directora es muy amiga mía. Entonces le dije, mira, te voy a mandar los libros de matemáticas. Y se los mandé. Eran como 150, algo así. Y en eso estoy. No sé qué más quieres saber.
Eso. Hace estadísticas. Usted domina esos dos lenguajes. ¿Cómo capacitar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, para que no le tengan miedo a ninguno de los dos y se lancen a hacer divulgación, a escribir?
Es que es tarea de la primaria, no nuestra.
¿Y ya no se puede remediar después?
Muy difícil, porque los maestros, como no entienden lo que están enseñando, les enseñan algoritmos. Pues, no sé qué es eso. No pienses. La mecánica es esta. ¿No entienden? Yo trato, les enseño a los muchachos, por ejemplo, les digo, a ver, ¿cuál es el cuadrado de 15? Me sacan el calculador. 225. ¿Por qué no lo piensas así? 10 más 5 al cuadrado. El cuadrado del primero, 100. Del segundo, 25. Y el doble producto, súmalo. Ahí está. 225.
Y el día que te falle la calculadora, pero no vas a tener ningún problema.
Pero piénsalo. ¿Por qué la tabla del 9 por 1? 0, 9. 9 por 2, 18. 1, 8. 9 por 3, 27. 2, 7. Una columna baja y la otra sube. ¿Por qué? Porque el sistema que usamos es decimal. Si fuera base 5, cambiaría de otra manera. Piénsenlo. Háganme una tabla con base 5. 5. No se aprendan las ecuaciones de mis libros. Ahí están los libros. Cuando los ocupen, ahí está el libro.
Claro.
Y si quieren, les regalo un PDF. No hay problema. Les voy a enseñar a pensar. Ese es mi método. No sé qué tanto éxito he tenido, tampoco. Aunque sí, algo he tenido. De irrigación he sacado como a 5 doctores. Más bien doctoras. Pues esa es mi visión de la vida.
Maestro, esta colección que hemos tenido oportunidad de revisar algunos de sus libros que son maravillosos, pero yo quisiera que nos platicara un poco de esta colección de los protagonistas.
Ah, bueno. Fíjate que ahí sí te puedo decir, esa colección no fue idea mía. La comenzó Leobardo Jiménez en 1983. Por ahí debo tener el primero, que está horrendo, por cierto. Muy mal hecho. Bien escrito, pero el producto muy malo de calidad. Y después yo dije, agarré el libro de Leobardo y lo volví a hacer. Incluso le corregí mucho el estilo, y lo mandé a hacer en pasta dura, en fin. Y dije, bueno, ¿por qué no seguirle? Empecé a sacar biografías de otros. El primero tenía, pues, los primeros, o sea, Norman Burlak, John Pino, Edwin Wellhausen.
¿Cuál era el criterio? ¿Cómo determinó que ellos tendrían que estar ahí?
No, el primero lo determinó
Leobardo.
Eran los fundadores de la investigación agrícola en México. Uh-huh. Norman Burlock, pues.
Claro.
El primer chapinguero fue Rodríguez Vallejo, que fue el fundador del Plan Chapingo. Que la última vez que lo vi me dio lástima, porque nadie lo reconocía en Chapingo. Don José Rodríguez Vallejo, un fitopatólogo. Y luego pues empecé a ver la gente que tenía muchas publicaciones, méritos. Así que he llegado, ahorita estoy cerrando el volumen 15. Después mi criterio fue escoger tantas mujeres como fuera posible. No había agrónomas. Las que trabajaban en investigación agrícola eran botánicas.
Obvio,
¿quién?
No,
María Luis Ortega, la ganadora del Premio Mundial de Alimentación, ¿cómo se llamaba? Evangelina. Evangelina, ay Dios. Ahorita me acuerdo. Mujeres, pues. Elia Bravo, la botánica Elia Bravo. Después ya metí a las primeras agrónomas. María Elena Jiménez. ¿Quién fue la segunda? Hilda Mendoza, hija de un chapinguero muy ilustre. Mendoza Vargas, Gilberto Mendoza Vargas. Y así le seguí. Y ahí fuimos incorporando a gente del colegio, de Chapingo. Luego dije, no, hay que meter gente de la Narro. Que siempre me reprochan eso en el colegio. Pues sí, somos chapingueros. No seas tonto, hombre. Vamos a incluir a todos.
La mecánica que ellos escriben, ¿no? El texto usted lo compone,
Les doy la opción. La puedes narrar como tú quieras, pero me tocas estos temas. Y cada quien elige. Algunos dicen, no, es que me escribo de esta forma. Luego yo lo edito, por supuesto, porque las faltas de ortografía son atroces. La agronomía es una profesión ágrafa. ¿O no?
Sí, mucho.
Son ágrafos los compañeros. Pero yo se las enderezo hasta donde puedo. La puntuación, qué horror. Mi hija siempre me dice, es que tú eres muy exagerado. ¿Quieres que distingan entre la coma, el punto y coma y los dos puntos? Imposible. Imposible. Y tiene razón, ¿eh?
Cuéntenos un poco cómo logra que una editorial universitaria en un proyecto así en este contexto sea exitoso.
Mira, desde que yo estaba estudiando en Estados Unidos, siempre me preguntaba, ¿por qué? Ya casi. Siempre me preguntaba, ¿por qué los libros de las universidades mexicanas se quedan en la bodega? ¿Han ido al estadio de CU? Bueno, yo no voy porque no, los deportes no me interesan. Pero alguna vez fui a ver. En el sótano hay decenas de miles de libros. Maravillosos, ¿eh? Una vez le dije a Bonifaz Nuño, oye, acabo de comprar en el Aurrera, ya no se llama así, ¿verdad? De los Coyotes, tus libros, las traducciones que tiene de los griegos y todo. Me costó como 10 centavos la palabra. Es un horror. Me dijo, pues sí. Bueno, entonces dije, ¿cómo le hago para hacer libros que se vendan o que circulen, aunque no se venda? Entonces dije, tengo que formar una organización que no esté en la burocracia del colegio. Eso fue lo que hice, por eso estoy aquí. Fundé un patronato, una fundación, con ex directores del colegio. Me hicieron apoderado, me dieron manos libres y conseguí financiamiento. Sí vendo bastante, pero ahora el órgano de control me dice que si lo regalo, mejor. Sí, porque vender, tengo que rendir cuentas hasta el último centavo. Digo, cuentas las he rendido toda mi vida. Pero en fin, pero sí tengo distribuidores en toda América Latina y en España. Ellos son los que realmente ganan. ¿Cuánto creen ustedes que cobra una distribuidora?
¿40%?
70%. Porque a Gandhi le dan, por ejemplo, 35%. El distribuidor le da a Gandhi 35% o 40%. Amazon cobra 90%. El español me cobra 60%. Pues eso no importa. A ver, como alego siempre con los directores y con los rectores. Ustedes tienen un presupuesto de 3 mil millones de pesos. Yo les pido 9. Y les doy mucha más visión, apertura, que casi todo lo que hacen. Y luego me pichicatean. Ahora no, porque le digo al secretario, necesito tanto. Etiquetado me lo manda. Cuando llegué al colegio me lo quieren quitar. Es una tarea ímproba, ¿eh? Tengo que ir con el financiero del colegio y decirle, a ver, me lo vas a quitar. Le voy a hablar al oficial mayor y me lo vas a regresar. Si me lo vuelves a quitar, voy a tener que molestar al secretario. ¿Te parece que vale la pena? ¿Pero lo entienden las autoridades? ¿Quién en Difusión Cultural de Chapingo se ha preocupado por tener una buena producción de libros? Nadie. ¿Y qué? Es una migaja en el presupuesto de Chapingo. Una vez le dije al rector de Narro, no tienes dinero para darme 100 mil pesos para un libro de tus académicos. Y la Suburban que le compraste al sindicato, ¿cuánto costó? No, pero mira, es que... No, sí, te entiendo. Yo también he negociado con los sindicatos. Pero, en fin, ¿algo más?
Y, doctor, ya nada más para terminar. Si nosotros abonamos en esta cuestión de la divulgación, de la difusión, podemos... impactar en el campo, podemos impactar a que vengan más estudiantes. Necesitamos que nos diga un experto.
Sí se puede, claro que se puede. Nosotros regalamos a muchas escuelas, ejidos. No me gusta mucho regalar, pero con un precio simbólico, ¿no? Porque ese es un pleito que tengo con Taibo. Me dice, no, tus libros son muy caros. Y los tuyos son regalados, pero nadie los lee. Porque el problema no es el precio. Es un error. Dice un filósofo español, David Wasserman, que hay habilidades que si no se adquieren en los primeros 10 años, no se adquieren nunca. Él pone tocar el violín, pero también pone la lectura. Se necesita una reforma educativa muy, muy fuerte. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer cuando el encargado de los libros de texto dice que leer por placer es burgués?
Sí, es terrible.
Es un escándalo. Es un escándalo. Me costó mucho trabajo salir de donde salí. ¿Por qué te va a dar vergüenza haber mejorado tu nivel económico, intelectual, sobre todo el intelectual? No sé. Mi mensaje es el mismo que les doy a todos mis alumnos. Lean. Lean, lean. Como me decía Inés Arredondo, si quieres el libro vaquero, pero lee. Alfabetízate.
Bueno, y esta tarde ha sido un placer estar con una mente brillante, lúcida.
Cada vez más palidona, ¿eh? No creas.
Pero todavía con cuerda, con estoy mucha leyendo, cuerda. ¿Quién está leyendo?
Estoy leyendo. Siempre estoy leyendo 3 o 4 libros a la vez. Ah, pero creo que lo dejé en la casa. Mira, ese libro es una maravilla.
Jorge Carrión, Librerías.
Uh-huh. Estoy leyendo un libro que se llama Un cerebro lleno de palabras. Ah, aquí está, mira. Si quieres, cuando lo termino, te lo regalo.
Descubrir cómo influye tu diccionario mental en lo que sientes y piensas, ¿sí?
¿Y sabes por qué lo compré? Porque quiero averiguar por qué se me están olvidando palabras. Y ya encontré la respuesta.
¿Cuál es la respuesta?
Dice la doctora
Horno.
Horno. Que porque lo que importa no son las palabras aisladas, sino el lexicón. Las redes si una palabra tiene relación con muchas otras que tú conoces, la recuerdas rápido. Si es aislada, no te acuerdas. Es interesantísimo. Es una neurolingüística.
Bueno.
Me encanta.
Pues ahora ya está, nos vamos con recomendaciones importantes. Vale.
Como estoy suscrito al País. En Babelia.
En Babelia es una maravilla de suplemento.
Increíble. Sí, sí. Y claro, además el País semanal que va. Mi novia Rosa Montero.
Pues agradecemos mucho, mucho su presencia hoy en nuestra Radio Chapingo, en el 1130 de amplitud modulada. Le agradecemos muchísimo esta sesión que habló sin tapujos, sin cortapisas.
Yo siempre hablo
muy honesto.
Yo siempre
y
hablo
muy de mucho feeling.
No tengo nada que perder. Nada.
Eso nos gusta.
Gracias, Rocío.
Gracias a usted, doctor.
Te vaya muy bien. Mira, no me he comido mi lunch.
Volvemos a la cabina con Luis.
Gracias, Rocío. Gracias por llevarnos de la mano en esta plática. Los invitamos a que sigamos descubriendo juntos más trayectorias y más experiencias profesionales dentro del gremio de egresados de esta institución. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma de Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.